Hoy próximo, ¿qué es la que hay?
1320.
Edición vacaciones. Rompemos el internet con Alexis Arraga, mejor conocido como Maceta Minofen, y con Jonathan Lebrón, de un podcast bien porquería que se llama Puesto para el Problema. Todo eso y mucho más en ¿qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero, edición vacaciones por Radio Isla 1320, hoy miércoles 27 de julio del 2022. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy rompemos el internet y quizás me botan de Radio Isla. Tenemos una mega conversación sobre los medios, los podcasts, la radio y Puerto Rico en general, con dos de las voces que comandan la calle. Así que directamente desde el segundo mejor podcast de Puerto Rico, y en verdad el de más audiencia, el número de audiencia, el quien ha sido más cancelado que el Molusco, Alexis Sárraga, mejor conocido como Maceta Minofen. Bienvenido, Alexis, y ¿qué es la que hay?
Hola, ¿qué es la que hay, corillo? Oye, nunca me imaginé sonar en las ondas de Radio Isla, ¿sabes?
Yo tampoco. Sí, mano. Exactamente. Por eso es que este programa siempre rompe esquemas y tratamos de hacer cosas que nadie
Estoy bien emocionado.
Estoy seguro que nuestra audiencia, que debe ser muy fanática tuya, también está bien emocionada, Alexis. Bueno. Y también con nosotros en esta conversación, un veterano de la radio, los medios y el troleo, mi socio en el podcast Puestos por el Problema y mantenedor del noticiero mañanero sin tapujos de la colega estación WIAC 740 AM, Jonathan Lebrón. ¿Qué es la que hay, Jonathan?
Gracias por recibirme. Buenas tardes. Me dice veterano y me siento anciano. Yo me veo viejo, por eso es menor que todos ustedes.
Eso es así. Que
vamos a coger las cosas con calma y vamos a, tú sabes.
Eso es para que las cosas reconsideres y analices qué vida has llevado, que te ves así.
Dura.
Esto hoy es una reunión de problemáticos, ¿verdad?
Sí, sí, ok. Para hablar de eso, señores problemáticos, y decímoslo a mí también, recuerden que estamos en la radio y que aquí no podemos hablar mal.
Claro que
no
sí.
No es siempre el lunes. Esto no es la hora machorra, aunque seamos tres machos aquí, y esto no es Puesto para el Problema. Esto es ¿qué es la que hay? Por Radio Isla 13. Así que bueno,
Luis nos ha regañado varias veces.
Luego de entrar, y esta es la segunda grabación que hacemos, porque la primera Alexis hizo una imprudencia al comienzo y tuvimos que borrarla. Así que, como ustedes saben, esta semana que estoy de vacaciones he querido traer una serie de programas distintos para, mientras yo disfruto de mi tiempo libre, dejarlo a ustedes con contenido interesante. Y hoy vamos a tener una discusión sobre nuestra industria, la radio, los podcasts, los medios de comunicación en general. Pero antes de que hablemos de la industria como tal, quisiera darle algo de contexto a nuestra audiencia, que no necesariamente sabe qué rayo es siempre el lunes ni qué Puestos para el Problema, y un poco hablar de el trabajo que hacemos y cuál es nuestro proceso creativo y de producción. Y empiezo contigo, Alexis, porque tú eres de las pocas personas en Puerto Rico que pueden decir que te ganas la vida como escritor. Has publicado varios libros, tienes un Patreon de cuentos, y tienes, sé que escuché una entrevista en el podcast de Cristian Sobrino, que tiene varios libros en proceso, y además de eso produces podcast y tienes la mejor novela de toda la historia de Instagram, La Vida de Jesus, que yo creo que ya va para su temporada número 33.
Como el IF, yo pienso que
tú y Marisol, tu esposa, trabajan 24/7, así que háblanos un poco, ¿qué nos puedes hablar de tu proceso? ¿Cómo se prepara Alexis Sarra y cómo produce su contenido?
Bueno, mano, todo el tiempo, pues, tú lo mencionaste, Marisol, yo siempre estoy creando con Marisol, te lo juro que nosotros no paramos y todo el tiempo estamos como que idea que nos sale, idea que vamos apuntando, y así mismo yo tengo por lo menos dos, tres días a la semana que me dedico a producir las ideas que van pariendo todo el tiempo.
Ya.
Y es un trabajo continuo, sin descanso, mal remunerado.
Así es. Pero poco a poco, entiendo que poco a poco la remuneración ha ido mejorando, ¿no?
Claro.
Y ha sido lo interesante de tu proceso, y a mí me encanta, oye, ver el... Yo estamos suscritos, Jonathan y yo, al Patreon de tus cuentos, y ver la comunidad que se ha creado ahí y cómo has podido monetizar lo que has querido hacer toda tu vida, que es escribir, pues a mí me inspira, lo admito, me inspira. Me inspira más también, fue qué fuerte. Ok, sí.
gracias por eso. Sí.
Mi mamá debe estar bien orgullosa después de escuchar esa frase.
Pero por lo menos yo lo veo del lado que estoy haciendo algo por la literatura que yo sé que no me dejarían hacer en otro lado, pues es como que sacarle provecho a eso y eventualmente va a correr con la literatura puertorriqueña. Ahora no me dejarían, pues yo encontré mi nicho donde poder sacarle.
Y entonces, pasando a Jonathan, yo pues más o menos conozco tu proceso. Grabamos dos episodios a la semana de podcast, compartimos en un Zoom de 3 horas todos los jueves. Sí. Estamos en 18 chats juntos.
¡Abusadores!
Somos de la bancada de los cangrejeros, hacemos mil cosas juntas, pero voy a hablar con la audiencia. ¿Cómo tú manejas tu rol en la radio, que hace 3 horas de radio al día por la mañana, de 6 a 9 de la mañana? Tienes un trabajo de tiempo completo como ejecutivo de un canal de televisión y haces el podcast. ¿Cómo rayos es que tú haces todas estas cosas?
Yo no sé cómo lo hago, y no sé cómo no me he divorciado, en verdad. O sea, yo creo que esa es la parte más importante. Pero al final del día, como son cosas todas relacionadas unas con otras, particularmente con el tema de lo que hacemos en el podcast y lo que hacemos con la comunidad y lo que escribimos durante el día, etcétera, en el Patreon, pues yo me acomodo, o sea, ¿verdad? Mi proceso un poco de organizarme las ideas es que trato de utilizar mi agenda que yo se tengo en el programa, en el noticiero, para que, digamos, me abra la puerta allá afuera a lo que está pasando y mantenerme, digamos, ir descartando temas. Y también ir decidiendo temas que yo creo que hay que profundizar o que a lo mejor en el espacio del podcast, con la dinámica que tenemos, pues me permite hacer otras cosas para explorar o que me da más tiempo. Porque, ¿verdad? O sea, yo hago un programa de 3 horas por la mañana, pero las entrevistas son de 10 minutos, 10, 15 minutos como mucho. O sea, no hay mucho tiempo para cubrir o profundizar sobre ciertos temas. Pero a la misma vez sí me estoy bien pendiente al feedback que recibo de la gente, particularmente con temas que sé que hay dudas o sé temas que a lo mejor pues tengo que buscar más información, hablar con un par de fuentes, etcétera. O sea, que hago mucho trabajo de research, mucho trabajo de laboratorio. O sea, yo uso todos los contenidos como laboratorio. Al final del día, así es mi approach y siempre ha sido. O sea, cuando yo trabajaba con Alexis en el cárcel, esa era nuestro la manera en que nosotros hacíamos las cosas. Era como que vamos a tirar las cosas allá afuera. O sea, sabemos que hay unos temas importantes, vamos a tirar las cosas allá afuera y vamos a empezar a recibir un poco de feedback de la gente, a ver por dónde nos vamos, y de ahí vamos construyendo. So, y así yo, que básicamente es que hacemos la... Así que yo hago la cosa. ¿No?
Yo he comentado esto contigo y creo que lo hemos hablado hasta en el podcast. Más o menos, tú empezaste en Sin Tapujos más o menos la misma vez que yo empecé aquí en ¿Qué es la que hay? Y el podcast lo teníamos ya muchos años antes de eso. Y yo siento que ambos mejoramos en el podcast gracias a la radio.
Sí.
Porque obviamente tenemos los temas frescos. Porque todos los días me tengo que sentar a preparar 1 hora. Tú tienes que sentarte a preparar 3 horas. Y entonces cuando llega el momento de grabar el podcast, pues ya lo tenemos. Y entonces nos permite como profundizar un poco más, encontrarle ángulos distintos. Entonces lo otro que tú has básicamente logrado es que tú agarras tus entrevistas y las conviertes en tweets temprano en la mañana. Y oye, yo creo que por lo menos 1 o 2 veces a la semana una entrevista tuya se va a viral, no necesariamente porque lo dijiste en la radio, sino porque lo pusiste en un tweet y de ahí arrancó la discusión y moviste la discusión del tema que sea por el ángulo por donde vino tu pregunta, ¿no?
Y la gente opinando sin contexto rápido se alza ahí en Twitter, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, esa es la especialidad de la casa, ¿no?
Sí, pues ellos le dan el tono que le dé la gana.
Exacto. Y a veces leen las cosas como que eso no fue lo que dijo, o sea, como que, pero bueno. Pero sí, y eso lo aprendí un poco cuando yo estuve en Noticel 4 años, que estaba ahí de subeditor con Oscar Serrano, y nosotros, ¿verdad? La filosofía que nosotros teníamos en aquel momento era, nosotros no somos el medio más grande, ¿verdad? Nunca vamos a estar compitiendo con el Nuevo Día, no tenemos los recursos para estar ahí arriba, pero sí vamos a ser el medio que vamos a poder traer siempre un ángulo distinto y muy probablemente apostar un ángulo único. Y es lo que yo trato de hacer por la mañana. O sea, yo jamás voy a poder competir con Julio por audiencia, porque Julio tiene ya su audiencia y es una emisora mucho más reconocida, es un programa que lleva mucho más tiempo, con Rubén en Kaku, con Normando por la mañana. Ahora, yo sí compito con ellos en contenido. O sea, yo apuesto a que yo sé, los conozco a todos, yo sé qué cosas van a preguntar y qué cosas no van a preguntar, o qué temas van a tocar o qué temas ellos no van a tocar. Y yo siempre voy a estar en ese medio, ¿verdad? En ese entremedio entre temas que ellos no van a tocar, temas que ellos van a tocar, o si hay una entrevista que tenemos en concurrente, pues yo trato de buscar siempre lo que se quedó en el ciclo. Y
el lado B, Lebrón. El lado B, tú siempre estás buscando esa área que es necesaria.
Y he podido poder trascender allá afuera, en el sentido de que hay mucha gente que me escucha que es bien influyente. O sea, por ejemplo, hay muchos periodistas que me escuchan por la mañana, que quizás cuando va de camino a su redacción o quizás cuando va a su mesa de información, pues hay uno de los tweets que se voló, no saben qué hacer o están pensando cómo montar el día y construyen o se van pegando a lo que yo estoy haciendo. Entonces, aunque no me den, muchas veces no me dan el crédito, pero aunque no me den el crédito, hay mucha gente que sabe que de alguna manera u otra, el primero que empezó a hablar de eso fui yo en mi programa por la mañana, ¿verdad? Entonces ahí es que se va creando la cosa y es como un marketing.
Pero no seas humilde. La noticia rompe conmigo, dilo.
Correcto.
Y honestamente lo interesante es que, aunque tú mismo admites, y es la verdad, que nunca vas a tener la audiencia que tiene Rubén Sánchez por la mañana, tu presencia en Twitter y en las redes anula eso, porque de todos modos, no importa cuánta gente te esté escuchando, al tú crear la noticia ya y traspasarla a la red, pues el alcance va a estar ahí, ¿no? Y al final del día eso es lo que tú estás buscando, el impacto.
Y la competencia de él no llega allí.
La competencia no llega. Rubén Sánchez no está en Twitter. O sea, Julio está en Twitter y Julio sí tuitea sus entrevistas por la mañana. Normando Valentín, yo creo que no lo hace.
Normando Valentín se pasa dándole like a cuentas bien raras. Dejen eso.
Contrólate, Alex. Eso es siempre el lunes.
Mira, de verdad, o sea, que lo interesante que nosotros fuimos en radio por la mañana de tener solamente dos noticieros, ¿verdad? Con contenido así heavy. Tenemos cuatro noticieros ahora mismo. O sea, cuatro noticieros. Uh-huh. Que para bien o para mal, todos están generando noticias, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es bien importante porque mientras más contenido allá afuera diferenciado hay, mejor. La gente se supone que en teoría, uh-huh, esté más preparada y pueda tener los elementos para poder llegar a decisiones, tomar decisiones y poder opinar, ¿verdad? Uh-huh. Con dos cosas de frente. Y eso es bien importante. Oye, ya pasó por accidente casi, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de Normando, está tuiteando más. Está un poco más pendiente a lo que sale de los medios. A veces hacemos noticias, o sea, que eso no pasaba antes. Normando, Juli y yo hacemos entrevistas de seguimiento. O sea, yo hago una entrevista de un seguimiento, una entrevista que él hizo por la mañana 20 minutos antes, ¿verdad? Entonces, esa dinámica que se está dando por la mañana, que es una competencia, porque es competencia, pero a la misma vez me da la impresión que estamos haciendo un trabajo de cambiar la dinámica, de romper esa cosa de solamente análisis por la mañana, solamente chabacanería, sino que estamos haciendo un trabajo de cubrir muchas bases de distintas perspectivas, distintos ángulos, a cada uno nuestro estilo, pero con una dinámica que si tú nos sigues a todos, pues quizás puedes tener un periódico por la mañana a base de las 5 o 6 entrevistas que hicimos cada uno de nosotros,
¿verdad? Y eso al final del día lo que está ocurriendo, y vamos a hablar ahora un poco de en general de la radio. Si nos acaban de sintonizar, estamos conversando hoy en esta edición de vacaciones de Qué es la que hay con Alexis Zárraga y Jonathan Lebrón, una conversación sobre la radio, los medios de comunicación, los podcasts, etcétera. Entonces se me ocurre, para hablar de la radio, que le dividamos el tema entre radio AM y FM, un poco porque yo siento que que siempre el lunes es como el FM de los podcasts y pues el problema es como el AM de los podcasts, ¿verdad? Yo creo que es una manera fácil de entender nuestro contenido, lo que hacemos, nuestras audiencias, etcétera. Y te pregunto hoy, ¿verdad? Porque Alexi. Aunque hoy la radio tiene más competencia que nunca entre los streamings, lo cierto es que por lo menos en Puerto Rico la radio FM sigue teniendo su poder comercial y su impulso y su facturación. Tan es así que Guapa Televisión recientemente gastó, no sabemos cuánto, pero para una buena cantidad de dinero para comprar Kaku 105 FM. Sí. Y el estatus laboral de Molusco ha llenado horas de tu podcast y del mío por las últimas semanas, obviamente por el impacto que ha tenido. ¿Dónde tú ves la radio FM hoy y cómo es parte de tu vida si es de alguna forma?
Yo la veo estancada, mano, porque sí, eso que estás diciendo es súper cierto, pero Molusco no es cualquier figura. Molusco no es la figura principal, es porque cruzan, vos bajando, porque si Molusco estuviese solamente en radio, no estuviese el impacto, no estuviese teniendo el impacto que está teniendo. Yo la veo, la gente ha repetido fórmulas desde los últimos, ¿qué, Lebrón? Por lo menos los últimos 20 años.
Uh-huh. Sí, el programa ahora, Molusco es lo mismo que otros programas, que otros nombres.
Mano, siguieron repitiendo la fórmula, el tiempo siguió pasando, ahora ya no solamente compites con otros podcast y esta cosa, compites con audiobook, compites uh-huh. con publicaciones, o sea,
con Spotify.
Yo honestamente, yo adoro la radio, yo soy un freak de la radio, pero yo no creo que se sostenga mucho tiempo. Yo sí pienso que la radio AM sí va a sobrevivir más tiempo por el formato, porque es más noticioso, porque todo empieza allí, por toda la cosa. Pero Radio FM ahora, no le veo, aunque me duela.
Sí. Yo sí, tiendo un poco a coincidir contigo. A mí me parece que la integración killer, si yo estuviera en la estación FM o fuera de la gerencia, tiene que ser cómo tú integras lo que está pasando al aire a las redes sociales y al streaming, ¿no? Y al final del día, como tú creas comunidad, interacción distinta, y no sé qué, nos lo vacilamos y con razón, y pero incluso la estrategia de WKQ, de hacer los cruceros, de hacer los eventos, de cómo la audiencia conecta con los talentos, yo creo que ahí hay algo interesante. Sí. Que a pesar del vacilón que le hacemos, incluso la obra de teatro que están haciendo, sí, sigue siendo innovación.
Sí, pero es un público AM, es otro público más mayor, claro. que lo puedes llevar a eso, pero como tú le dices a un público joven, que la radio FM es una opción, cuando tú tienes un montón de cosas pasando en YouTube, en sí. el internet, ¿me entiendes? No hay break. Yo no veo forma de llevar a los chamaquitos a eso.
Sí, la diferencia quizás, ¿verdad? Que en parte Molusco, hablando de Molusco, el caso de Molusco específicamente, quizás Molusco con el lanzamiento de sus plataformas un poco y él hablando cosas de su programa de radio ha llegado a ciertos demográficos más jóvenes que quizás no es que no van a escuchar su programa, porque no lo van a escuchar, no van a poner la radio 4 o 5.
Sí, pero lo consumen en internet.
Exacto, pero lo consumen en internet,
no se mueven.
O sea, ellos están haciendo, hay algo que yo sé que es por accidente, porque no tiene mucha estrategia en ese sentido, pero
no tienen nada, Lebrón, no la tienen, porque los presidentes de esta compañía todavía están pensando en lo que funcionó en los 90.
Exacto. Así es. Y de hecho el mismo Molusco tampoco todavía, cuando tú lo escuchas hablar, él no graspa la verdad, él no tiene ese entendimiento de que es lo que está pasando. Él sabe que está pasando algo bueno, pero todavía como que está figuring out, y oye, es normal, es un tipo que lleva 20 y pico años en la radio, pues se le va a hacer difícil todavía entender su poder. Pero creo que es un ejemplo a mirar, el mismo WKQ y lo que hace Radio Isla, lo que hace Noti1 en AM, de empezar a conectar esos contenidos en otras plataformas, en otras distribuciones. Lo que pasa es que los formatos no han cambiado. O sea, a pesar de que hay muchas cosas que sirven en digital, los formatos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú adaptas ese contenido de radio larguísimo, pues quizá va a funcionarte un rato, ¿verdad? Uh-huh. Por la novedad, o porque llegaste a una entrevista, o porque diste un palo un día, lo que sea, pues chévere. Y tienes que hacerlo. Pero no hay todavía esa conciencia de tú decir, ok, estoy creando radio, pero tengo que también crear para unas audiencias que no necesariamente me van a consumir las 5 horas de radio.
Oye, y la radio FM no se renovó nunca. ¿Cuándo ustedes vieron el último locutor joven? ¿Quiénes fueron los últimos, Eugene? Valiente.
No, valiente.
Se renovaron, entonces tienen un montón de locutores viejos que repitiendo lo mismo, no hay forma de enganchar con los chamacos, no hay break.
Sí.
O sea,
sí.
Yo todavía a Rocky le dicen The Kid, y eso, pues, francamente, imagínate, es una exageración. Y
bueno, pero ahí yo entiendo el personaje.
Estoy vacilando.
No, pero recuerda que esto no es siempre el lunes, estamos en Radio Isla.
Suavecito. Mira, pero
suave.
Controles.
Importante que algo que sí se que pasó y que quizá hubiese resuelto muchos problemas es que la radio dejó de producir. Y una de las cosas que hacía buena Funky Gangster, por ejemplo, primero en el Bayou y después en al principio el circo, porque ya no tanto,
circo.
Uh-huh. Es que ellos producían un buen show, sabían un montón de elementos. Ese show se empezaba a producir el día antes, a las 4, más se acababa el show y ellos estaban produciendo para el próximo día. Y habían parodias brutales, habían cosas que realmente valían la pena, y tú estabas siempre a la expectativa de que qué iba a pasar en el show.
Eso es cierto.
Ahora lo que hay es un chorro de talk shows que no tienen producción. El mismo show de Molusco. Sí.
Tú lo escuchas. Son talk shows que reaccionan a las noticias como nosotros reaccionamos a las noticias.
Y dale por ahí para abajo y pues tienes algunos chistecitos, algunas llamadas, coges público, pero no tienes una producción.
Pero es que el mercado también cambió, y antes, por lo menos, por ejemplo, un circo, pues el circo tenía un demográfico específico y podían, el circo no, el Bayou, podían ser bien agresivos con ese público.
Sí.
Ahora lo quisieron expandir a todo público y eventualmente se le disolvió el contenido y tienen que ser lo más agua posible. Entonces, no,
sin duda.
Todo el mundo se parece, pues, ¿qué van a ofrecer? No hay break.
Sí, sí. Y lo otro es que pasa mucho en radio y los medios tradicionales en Puerto Rico, es que tú ves a alguien que pega. Y se pegó. Y va a venir la emisora X y va a decir, pues yo quiero hacer ese mismo programa. Yo quiero buscar un programa que sea el Molusco. Yo quiero programar. Entonces, en vez de contraprogramar y apostar a otras audiencias y a otros grupos, y a lo mejor ser un poquito más agresivo con los contenidos, o ser un poquito más atrevido, o producir mejor, no hacen nada. Lo que hace es un programa similar pensando que vas a diluir la audiencia. Y la realidad es que no. O sea, tú nunca vas a poder competir con SBS, porque SBS es la emisora más escuchada en
Puerto Rico. Es la super cadena, la más.
Y se escucha súper bien en todos lados. O sea, hay unas cuestiones técnicas, geográficas que tiene SBS, que son una verdad, que no tiene cualquier otra emisora.
Regresamos y seguimos en esta edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Conversando con Alexis Zárraga del podcast Siempre es Lunes y de la librería secreta de Maceta Midofen en Patreon, y con Jonathan Lebrón de Sin Tapujos en 740 AM y mi contraparte y socio en el podcast Puestos para el Problema. Y hablemos de eso, hablemos de los podcasts entre nosotros tres, o participamos o producimos varios de los principales podcasts del país, y se miden por audiencia y, más importante, por facturación. ¿Verdad? Yo no sé cuánto factura Siempre el Lunes, yo sé cuánto factura Puestos para el Problema, y no es que somos millonarios, pero yo por lo menos puedo pagar la compra de Costco con el podcast, y eso en mi casa es algo...
Se puede por lo menos.
Eso en mi casa...
Los chuletones.
Sí.
Así. Y entonces empiezo contigo, Alexis. Primero, explícale a nuestra audiencia qué rayo es Siempre el Lunes, ese podcast. ¿Cuánto tiempo llevan? Y te pregunto si te sorprende dónde está Siempre el Lunes hoy.
Pues mira, Siempre el Lunes es una conversación entre cuatro panas ignorantes que se sientan a darse un par de cerveza. Nosotros no queremos tener ninguna, qué sé yo, no somos expertos en nada. O sea, es una conversación. Así, llevamos desde el 2018, vamos para 4 añitos ahora, y, mano, sí me sorprendió dónde está, sí me sorprendió, de verdad, porque nosotros hicimos un boom súper brutal, pero igual yo pienso que debería estar más. Igual no estoy contento con los números que hay, yo quiero más, porque nuestro proyecto está bien duro. Nosotros vinimos de una pandemia y toda la cosa dentro de la pandemia. Crecimos, pasamos del audio a grabar en una barbería, grabar en un estudio, el estudio cambiarlo en convertirlo en la escenografía, todo, en un año y pico. Dentro de la pandemia, o sea, hicimos show ya los 3 meses de haber empezado. Nosotros hemos hecho como 4 shows. Sí, ha estado brutal, pero pero yo quiero más porque vamos a ir por más.
Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que todo lo que han hecho es impresionante y importante, pero sin duda yo creo que están apenas comenzando. Y me parece uh-huh. que la... Y obviamente lo mejor que ustedes tienen es la química entre los cuatro, porque los cuatro son graciosos, de verdad, los cuatro son graciosos. Y yo sé que ustedes, yo he participado una vez, yo creo que Jonathan ha estado dos veces, ustedes hacen un rundown sí. bastante extenso de los temas con bastante tiempo, pero no preparan los chistes. O sea, ustedes no llegan allí con chistes prehechos. Pero ya la dinámica y la confianza que ustedes se tienen, pues honestamente, a mí me encanta. Yo te confieso que dura 2 horas y pico, no lo escucho completo, sí, no, pero no, los primeros 25 o 30 minutos, que es el vacilón de ustedes que hicieron en la semana, para mí eso es mi favorito. Y yo, por lo menos,
igual un montón de gente nos consume extenso. De hecho, lo hemos bajado y nos dicen, pero ¿por qué tan corto? Pero es porque la gente nos consume dependiendo de los días, ¿verdad? Quizás nos cacha 25 minutos lunes, 20 minutos martes, y así van estirándole en la semana. Y pues nos ha funcionado bastante.
Y ya saben, eso siempre es lunes en su aplicación de podcast favorita y también en YouTube. Lo publican los lunes a las 6 de la mañana, es que lo publican, ¿verdad? Ahora lo están haciendo medio
los
live.
Los lunes a las... Sí, y se está metiendo para el de gente también.
Interactúan con el público en el chat, etcétera, cuando lo publican. Así que
sí, tienen que ver, es la mejor revista bochinchera que...
Fíjate, si es un TV Guía, si es un TV Guía del siglo XXI, sí, ¿no? Sí, yo sí, creo que sí.
Mucho bochinche,
sí.
Mucho bochinche.
Sí, sí, en verdad que sí.
Sí, de hecho, es que ese era el formato, una ¿cómo se hacía antes? Una revista televisiva, pues una revista uh-huh. podcastera.
Eso mismo es. Bueno, entonces, Jonathan, hablemos un poquito de nuestro podcast, Puestos para el Problema. Ya llevamos varios años. ¿Dónde lo vemos hoy? ¿Cómo nos ha ido esto? Hablemos un poquito del Patreon y qué es lo que viene por ahí para PPP.
No, pero dime tú. No te...
Bueno, dime, yo te pregunto porque no lo voy a hacer yo mismo. Pues si no, no te invito. Ahí iba a decir toda mala palabra, pero no lo dije. Por eso no te invito.
Exacto. Mira, nosotros llevamos, este podcast empezó llamado El Calce.
En el 2015.
En el 2015. Y fue el experimento grande que empezamos a hacer. Uh-huh. Y básicamente la vuelta era en aquel momento, era cómo traíamos políticos o la política a chamaquitos, o sea, a chamacos, a millennials, o sea, gente de joven adulta. Ese era el viaje en aquel entonces. Y pues ahí empezamos. De momento, no estábamos monetizando nada, pero creció un montón. En las elecciones entrevistamos a casi todos los candidatos, excepto a Alexandra Lugar y Ricardo Rosselló, porque pues nos odian.
No quisieron.
No quisieron. Pero siempre...
Yo me acuerdo.
Pues tú sabes. Entonces, la cosa es que o sea, hemos tenido distintos casts, ¿verdad? Estuvo con nosotros Sobrino, estuvo después el licenciado Casa Galdía. Pero al final del día, creo que hemos logrado, no sé tú cómo tú ves, Luisito Marí, pero uh-huh. creo que hemos logrado tener un formato que tú te puedes sentar, no es aburrido, pero es un tema aburrido, o sea, es un tema de noticias políticas. O sea, es hard news. En el espectro de podcast en Puerto Rico, pues a estarlo siempre es lunes, ¿verdad? El corillo siempre es lunes, toda esta gente, ¿verdad? Que es un vacilón, es una todo ese tipo de cosas. Y nosotros pues no necesariamente estamos ahí, porque no es chiste, no es comedia, es noticia, es política. Pero a la misma vez.
Es natural. Exacto. Su conversación es natural, porque a veces yo escucho gente, qué sé yo, otros analistas, y ellos tienen un pulseo, hay quien tiene la razón.
Exacto.
Correcto. Quien se escucha más versado que el otro. Usted tiene una conversación.
Sí, y hemos aprovechado, creo que como la audiencia están buscando un poquito de autenticidad y de transparencia, creo que hemos podido capitalizar porque la gente sabe lo que Luis se dedica, ¿verdad? Y uh-huh. que Luis es Popoquit y que uh-huh. todo ese tipo de cosas, y lo chavan, y le dicen dónde es que está, tú sabes, y ese es un gimmick del podcast y todo ese tipo de cosas. Y la gente sabe dónde
está. Yo tengo mis cuentas atacándolo todo el tiempo.
Lo sé, lo siento, siento el teléfono todos los días.
Y en mi caso, pues traemos algo distinto que quizás es una fórmula que, aunque han salido podcasts, ¿verdad? De política, de comentarios, de análisis legal, lo que sea, es bien poco probable que la puedan replicar, porque ambos tenemos dos espectros que no existen allá afuera, y no tenemos miedo de hablar los temas. Correcto. Y no tenemos miedo de estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Sin faltar el respeto o lo que sea, nos tripeamos a la gente, nos tripeamos a nosotros mismos. Mm. Pero no hay, ¿verdad? Hay una consistencia, una disciplina que tanto Luis como yo traemos a la mesa cosas que no vas a escuchar en los medios. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos, le damos bien duro a hablar de cosas de los medios de comunicación.
Noticiero Wars. Es un segmento regular que cuando hay cambios en los medios, nadie se atreve a decir lo que nosotros venimos a decir. Y obviamente, como Jonathan es un veterano de esta industria, es un insider, pues tiene información valiosa que quizás otras personas las tienen, pero no se atreven a decirlo, ¿no?
Exacto. Esa libertad, y eso es bien importante porque nos ha ayudado a crecer el espacio, y lo más brutal es la comunidad que hemos formado. O sea, nosotros somos una comunidad con, qué sé, como con 6 chats.
Bien dura.
Tenemos
gente, o sea, tenemos splinter cells dentro
de... Sí, tenemos oposición interna, gente de resistencia, que se han puesto conmigo a veces, y vos, pero se quedan y siguen.
Pero se quedan, payaso, pero
ya tienen hasta uniones.
Sí, tenemos como una red de redes así como de Victoria Ciudadana, pues hay un grupito que es el splinter cell. Tuvieron una pelea con Luis, pues están ahí, pero siguen con nosotros, o sea, como que...
Exacto. No, y en ese grupito los otros días me estaban defendiendo, o sea, exacto, hicieron y votaron todo operativo para defenderme, así que saludo a la resistencia, los llevo.
Entonces, nada, y lo que...
Ellos te pueden tirar, los demás no.
Exactamente.
Eso se llama lealtad. Eso es lealtad.
Yo contra mi hermano y yo contra mi primo, ¿verdad? O sea, así que funciona esto. Exacto. Así que...
Es la cosa. Este es mi cabezón, este tipo de cosas. Y es una dinámica bien cool porque me ha pasado, o sea, nos ha empezado a pasar que hay mucha gente que nos escucha, papás que han puesto sus hijos a escuchar, o sea, chamacos jóvenes que están creciendo universitarios, que se han ido de la radio, personas que nos dicen, mira, yo no estoy escuchando Pavón Roca, no estoy escuchando nada de esta gente, porque en verdad, primero que no tengo el tiempo, y segundo, que ustedes en una semana cogen lo importante y lo comentan y lo hablan, súper cool.
LeBron, y que es lo mismo, porque ellos están 5 veces a la semana, 1 hora, peleando en otra dinámica, y la realidad es que tú cuando los escuchas, ni te educas, porque están diciendo su punto de vista bien centrado, ustedes hablan de otra forma. Entonces, por ejemplo, yo los escucho, yo estoy haciendo ejercicio, los estoy escuchando, y yo, espérate, me perdí tal tema, pero también lo explican y empiezan, y entonces uno se monta y puede comprender mejor el tema.
Bueno, ya para irme para la pausa, y le pregunto a los dos, digo, Jonathan, tú te dedicas
a esto. Te pregunto a ti, Luis, antes de irte a la pausa, ¿dónde estás? ¿Estás satisfecho? ¿Dónde está
puesto tu problema? Súper pompeado y pompeado con lo que viene por ahí, que vamos a entrar por fin al mundo del video, que estamos súper atrás en eso, en verdad, no lo hemos hecho.
Tienen que hacerlo.
Sí, pero en verdad no lo habíamos hecho
por falta de tiempo. Porque no habíamos querido. Pero ahora estamos en un lugar bueno. Hicimos un deal bueno con una gente buena que no puedo decir todavía, pero en las próximas semanas, esto va a salir miércoles 27, así que probablemente en el mes de agosto tendrán noticias de cuál es el episodio, qué es lo próximo.
Y el reto del video ahora es que, como le diga Luis, no podemos, o sea, porque antes había carta blanca para tú empezar, digamos, tú y yo hablando, ponemos la cámara y dale por ahí para abajo. No. Ya los video podcasts están en otro nivel. Exacto. Y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo entramos ahí con un producto distinto, ¿verdad? Exacto. Y ese es el reto que estamos ahora, que estamos trabajando.
Eso fue lo que hicieron, LeBron.
Yo le dije a Luis, cógete las vacaciones ahora, porque vamos a trabajar bien duro.
Porque obviamente sin adelantar mucho, lo que queremos es añadir algo más a lo que hacemos en la semana y no cambiar la fórmula del podcast del domingo y los miércoles, que es lo que a la gente ya le gusta y que está con nosotros, y añadirle algo adicional. Veremos cómo nos sale. Y bueno, en esa expectativa los dejamos. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar en general de todos los medios en Puerto Rico, la televisión, el internet, los periódicos, los podcasts, la radio. Y nada, eso durará como 3 horas más, así que no se vaya nadie, que es la que hay edición de vacaciones hoy con Alexis Arrágala y Jonathan LeBron. Continúa luego de la pausa. Regresamos y seguimos en esta edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Hoy conversando sobre la radio, los podcasts y los medios en general con Alexis Zárraga y Jonathan LeBron. Y bueno, ya hablamos de la radio, hablamos de los podcasts en general, realmente. con el pasar del tiempo, yo percibo que al final todo va a ser internet. Sí, sí, sigue existiendo la radio, sí, sigue existiendo la televisión, sigue existiendo los periódicos, pero al final todo eso se convierte en contenido que lo consumimos por internet y que puede ser contenido en audio, contenido en video, contenido escrito, pero sigue siendo contenido que se consume por internet. Así que, dejando eso como punto de partida, Alexis Zárraga, ahora mismo, con el poder que yo tengo, te acabo de nombrar presidente de un canal de televisión en Puerto Rico. ¿Qué es lo primero que tú harías? Antes que te cancelen, obviamente, que probablemente va a ser como en la primera semana.
A mí, obviamente, apagar la señal y decir, muchachos, esto se acabó. Si no es religioso, yo no prendo un canal en Puerto Rico. Tiene que ser religioso. No hay break.
No hay break, serio.
Si me dieran, qué sé yo, vamos, Telemundo, tendría que buscar nueva gente, nuevos escritores, sentarme con hablarle. No hay mano, porque es que se siguen repitiendo los patrones y no hay break de que algo pueda subsistir tanto tiempo haciendo la misma cosa. Uh-huh. Ustedes no han visto que todos los programas están ofreciendo lo mismo.
Correcto.
Que si los guerreros en un lado, en el otro tiene otro nombre, que si el programa de juego. Entonces, ellos siguen apostando a que la población es pues más anciana. Pero eso no, que ellos se van a morir, ¿saben? Pero entonces, no ¿qué es lo que, cuál va a ser el público de qué?
Que no es solo eso, que lo que hemos visto nosotros con la experiencia de los podcasts es que no sé si te ha pasado. Hay mucha gente mayor que está digital, está cibernética. Entonces, descubre los formatos, se mete a YouTube, se mete a esto, y de momento descubre cosas que antes no podía porque no sabía cómo hacerlo o no tenía la accesibilidad. Y porque la gente se olvida que la gente que tiene 50 años, digamos, ya lleva 30 con internet. Entonces,
correcto.
Los viejos o las personas mayores de ahora,
sí, son los ponen como en un marco, ¿verdad? Como que todos son unos ignorantes que no comprenden esta cosa.
Sí, y son personas súper tecnológicamente savvy, están bien adelante, pagan cosas digitales. O sea, la adopción en internet en Puerto Rico, particularmente de uso, de consumo de contenido, es súper grande y en esas comunidades está creciendo un montón. Si yo estuviese en la posición de Alexi, yo dejaría lo que está pasando, o sea, yo dejaría el canal operando, pero escogería un proyecto.
Okay.
Proyecto bien producido, o sea, haría un proyecto nuevo, bien producido de comedia o de algún tipo, o sea, yo creo que aquí hay espacio para dos cosas, un programa bien hecho de comedia, o sea, con libreto, escritores, producción heavy, o sea, bien un Saturday Night Live, algo así bien, bien producido, que tú te tardas una semana produciendo un show de un día. Y el otro formato que yo creo que hay aquí en espacio que no, o sea, que se hicieron en algún momento dado, son series de muchos temas. Aquí hay historias, aquí hay personajes en las comunidades, hay historias de nosotros, historias brutales.
Lo que pasa es que la televisión no quiere pagarle a la columna vertebral del programa que escribe.
Exacto.
Ellos diseñan, la televisión siempre pone como que lo principal son las figuras y diseñamos de las figuras para. Y no, eso no se puede. Tú tienes que hacer una columna vertebral y hacer la escritura. Entonces, nunca eso.
Yo compraría, o sea, yo lo que te diría es que por eso te digo, dejaría el canal operando igual, digamos, con los programas como estaban, porque ahí está la pauta y todas esas cosas. Pero sí, saca un presupuesto aparte, que es una producción aparte, aunque sea el canal, una producción completamente aparte con otro andamiaje, para dos cosas, para una serie, o sea, para una serie de televisión, que puede ser o dos series, o una serie, o un season, lo que sea, que tenga capacidad de poder distribuirse a través de digital, o sea, que pensando en que ese programa no lo van a consumir en televisión, o sea, lo van a consumir en otro medio, pero utilizando el andamiaje y la estructura del canal. Y el otro asunto, un programa de esto de comedia bien hecho. O sea, no. Y voy a un presupuesto de. Vamos a ¿sabes? Contratar escritores, vamos a contratar un. Eso va a gastar. Eso quizás no da un peso.
Tú sabes.
Pero tengo el resto de la operación, que es la que me deja chavo. Y voy a apostar a experimentar. Quizás
en un
tiempo de dos años. Puede ser.
Alexis.
Yo he tenido un par de conversaciones con Luisito Vigoro sobre este tema y siempre es lo mismo. Luisito es exitoso porque él se atrevió a hacer lo que le dio la gana. Correcto. Luisito nunca dio las reglas. Él hizo lo que le dio la gana, se escrachó, dio palo, pero su consejo siempre fue, hay que hacerlo. Entonces, esta gente no tiene esa mentalidad.
Sí, ellos creen en ser diferente.
En el modelo, en lo que funciona, en el establishment, y creen que eso va a ser eterno. Entonces ahora se están preguntando por qué no está, por qué los números no entran, porque las cosas cambiaron.
Sí. No, y yo veo varias oportunidades que no entiendo por qué no las persiguen. Por ejemplo, los que escuchan este programa y los que escuchan el podcast saben que Jonathan y yo estamos súper mega enfiebrados con el BCN. Y aquí hay dos canales de televisión que transmiten los partidos del BCN en vivo. ¿Por qué ninguno de esos canales tiene un programa semanal del BCN que sea de noticias, de highlights, de conversaciones?
Y BCN y Jam, BCN y Jam, como en vivo.
Exacto, es una sinergia perfecta. Los mismos auspiciadores que te compran para los juegos te pueden comprar para ese canal. El mismo talento que usa para... O sea, es como, es tan sencillo. Ya tienes a los crew en los juegos, puedes aprovechar y grabar entrevistas al jugador. O sea, puedes hacer tantas cosas. Y de verdad me molesta ver esas cosas. Es que nada pasa. Y segundo, para hacer algo positivo, oye, nadie, que a mí me hubieran dicho hace 2 años que en la televisión, en los dos canales principales, el 2 y el 4, iba a haber periodismo investigativo una vez a la semana.
Sí.
Yo me hubiera reído en la cara y obviamente pues hay que dársela al compañero Jay Fonseca, que empezó con los Rayos X y ahora en Cuarto Poder en Guapa. Y ambos, ahora los dos coexisten. No es que Jay está dando una pela en los ratings todas las noches, pero los dos coexisten, los dos están vendidos, los dos se están moviendo y ahí están probando. Claro. Esos son programas caros. Esos programas tienen una producción compleja y honestamente, porque no hay más cosas así, no solamente premio investigativo, la comedia hay que tratarla así mismo, con la seriedad y la rigurosidad que requiere, y probablemente no puede ser un programa que corra los 365 días, no puede ser un programa de 56, de 52 semanas, tiene que ser un programa de 10 semanas, de con season, con descanso,
claro, con temporada, porque, descanso,
realmente no hay forma, no hay manera de correr esto como un grind.
Importante lo que mencionas del premio investigativo, porque Puerto Rico siempre tuvo una tradición, o sea, en la historia de la televisión puertorriqueña siempre ha existido un programa de premio investigativo, siempre. Llámese Noticias Extra, llámese que era un poquito más revistado, pero estaba ahí, llámese lo que sea, ¿verdad? Eso siempre
existió. Y antes se hacía bastante Jennifer Wolf, el esposo lo hacía.
Había una tradición heavy y de programas también domingueros de entrevistas, o sea, tú terminabas tu domingo, en vez de con entretenimiento, era o Carmen Jovero o Pedro Servillón, con una entrevista, tú sabes. Entonces, ese tipo de producto, si tú vuelves a hacerlo bien producido, pensando en cómo las audiencias van a consumir ese contenido, que no necesariamente es en televisión, tu end goal, ¿verdad? Creo que se puede hacer, y los costos son sustancialmente más bajos que hace años. La tecnología y la producción te permite hacer un montón de otras cosas ahora que tú puedes hacer muchas más cosas con menos recursos, digamos, de personal para grabar, sino que puedes utilizar ese personal para producir, para hacer buenas gráficas, para hacer buenas entrevistas, para hacer buenos libretos. O sea, puedes hacer esa otra cosa para eso. Lo que pasa es que ahora se embolsillan los chavos. Entonces, el markup es, yo te doy al productor un presupuesto y como el productor cobra lo que sobra, pues mientras menos yo gasto, pues mejor, porque me sobra más a mí y ahí es que yo hizo. Entonces, no hay un incentivo, la realidad es que no hay un incentivo para que los productores hagan cosas fuera de la caja, porque tienen que hacer cosas que agiten, porque quieren mantener su gallinita de huevos de oro. O sea, Luisito Vigoró se atrevía a inventar porque Luisito Vigoró no estaba diversificado. O sea, tenía comedia, tenía juegos, tenía un teatro, tenía tantas cosas que podía hacer cosas.
¿Sabes? Lebrón, Tita me dijo a mí que Tita cuando el programa de ella, que fue un super programa de comedia, pudo hacer una vez, ella estaba haciendo una lata para venderla, para moverla. Se trató como una lata. Y para el segundo season, no se le trancaron. O sea,
sí, teatro breve
un programa que podían coger, venderlo afuera, un programa correcto, que tenía un montón de posibilidades. Ellos mismos le pusieron el pie, teatro, entonces teatro para breve, nosotros mismos.
El caso de Teatro Breve es un poquito más complicado, porque el caso de Teatro Breve es que estaban dando un palo con el programa, pero no estaba bien
bueno. La crema se llamaba, el programa era fantástico.
Algo así.
¿Cuál?
La crema. Era un programa de como de la primera década.
Sí, yo me acuerdo. 21.
tenían un segmento que yo todavía lo veo del Invader número uno, que era la crema para el dolor del Invader, que yo todavía lo veo y me río.
Humofín.
Exacto, el Humofín, para dejar de fumar. O sea, era algo, ¿qué es esto?
Era súper genial, pero ¿qué pasa? Como pasa en la mayoría de los canales en Puerto Rico, todos tienen uniones. Entonces, tuvieron que meter la producción dentro del andamiaje de unionado, la cosa que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te sube los costos automáticamente, porque, por ejemplo, tú quieres grabar un skit en adjunta, pues vas a tener que llevarte un unionado con el canal. Entonces, la flexibilidad de que tú vas para juntas, pues tienes que darle mil times, hora extra, pues un skit que lo hubieses matado en mediodía y te hubiese quedado brutal con un producto en la afuera, pues ahora te costa tres veces hacerlo. Entonces, pues lo puedes hacer una vez, pero no puedes hacer toda la semana. Correcto. Entonces, ese tipo de dinámica requiere un poco de visión, pero requiere también un poco de riesgo. Y Puerto Rico, lamentablemente, nuestros ejecutivos en medios y empresarios en general le tienen miedo al riesgo.
Son ellos una aversión al riesgo terrible. Aquí, por eso le decimos a nuestros héroes empresarios, porque que mucho llori pari, pero qué poco va a soltar. Bueno, caballeros, esto ha sido un placer. Me he estado quedando sin tiempo. Le tengo una pregunta. Le voy a dar 15 segundos a cada uno. Es la misma pregunta. Alexi, ¿le recomendarías a alguien que estudie comunicaciones en Puerto Rico?
Honestamente, si le apasiona, sí. Si le apasiona, sí. Yo siempre estoy a favor de que la gente busque sus pasiones, ¿verdad? Y todo eso. Que averigüe primero cuál universidad es, porque hay una universidad de adultos con una tecnología bien vieja. averigua que lo estudien perfecto, que averigüen dónde se meten, que no le pase como a mí que con una tecnología bien cerca.
No
contestes, yo la misma pregunta.
Te diría que no. O sea, si lo va a hacer en Puerto Rico.
Okay.
Yo le diría que haga dos cosas. O si lo estudia en Puerto Rico, porque no puede costearlo, porque no se puede ir, que aproveche y que lo que yo hice, hacer las prácticas afuera. Yo ya me iba a quitar de los medios, fui para afuera, me volví a enamorar, hice una práctica brutal afuera y volví y dije, ok, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. O, si puede, búsquese una universidad afuera. Obviamente las universidades mejores en esto están o en la Florida, Nueva York o California y son ultra caras. Uh-huh. Pero
ninguna es pública.
Vale la pena. Pero vale
la pena. Son públicas.
Sí, las de California son públicas, pero vale la pena y te conectas a un montón y los accesos al networking que hace en esos 4 años, en verdad es incalculable. So, si lo quieres hacer, pues esas son mis dos recomendaciones.
Yo le diría que
no
sí.
No vaya al copo, LeBron.
tranquilo. No me metas en lío. Yo le diría que sí, si le gusta, al igual que tú dices, Alexi, y también le advertiría que vengan preparados a ser autosuficientes. No a pensar que se van a graduar y van a conseguir un trabajo, sino que van a tener que graduarse y ellos mismos, buscarse su espacio, generar su contenido y ver cómo caen. Y aprovechar la ventaja de ser jóvenes y estar aprendiendo, que quizás nosotros no podemos entrar a TikTok. Yo no puedo entrar a TikTok como un chamaco de 22 años.
Que tenemos una super herramienta, hermano. Nosotros hace 15, 20 años hubiésemos estado soñando con esto. Pero estos chamacos tienen la herramienta, so, que aprovechen.
Y entender que las cosas pasan poco a poco y que nadie te va a entregar el programa de la circulatoria de Radio Isla el día que te gradúes. Eso es poco a poco metiéndole.
Disciplina.
Y sin quitarse, papá. Porque si algo es consistente en los medios, sea tradicional, sea digital, es que el momento que te quitas, el momento que tú incumples con tu audiencia de publicar todos los días, todas las semanas, es el día que te mueres. Porque esta bestia hay que alimentarla regularmente y el día que dejes de alimentarla es el día que te echabaste.
Correcto. Que se le abre la oportunidad a otra persona que va a aprovechar
eso. Así mismo es. Alexis Zárraga, muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido una maravilla de podcast.
Gracias a ti.
Jonathan LeBron, como siempre, pasado. Un placer.
Besitos para todos.
Besitos y besitos para todos. Y para nuestra audiencia, gracias por sintonizar otra edición de Vacaciones de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.